¿Existe explicación científica a la decisión de Manu Molina 2-1 en ese laboratorio o no?
Científica no. Seguramente pánico, temor y muchas dudas en un tópico, que si los tópicos son tópicos, dos remates en el área no se pueden dar. Y Manu Molina quiso sacar ese balón como fuera y lo acabó sacando del campo, sí, pero hacia dentro de la portería.
Totalmente, ¿no? Es como cuando mezclas el agua y el aceite, que no se puede mezclar, pues sí, parecido. Le pasó a Manu Molina, que acabó metiéndose el gol dentro, y como hacía ayer referencia Juanje al meme, la acabó liando parda en el Carlos Tartiere. Déjame tu titular y tu resumen del encuentro, de ese Real Oviedo 2, Málaga 1.
El titular, la verdad que lo tengo bastante claro, porque de donde no hay, no se puede sacar. Tengo la sensación de que este partido del Málaga, el partido vivido en el Carlos Tartiere, lo he visto mínimo 10 veces esta temporada. Es increíble, un partido que el Málaga, desde mi punto de vista, no merece perder. Un partido que acabas perdiendo, porque en este equipo, por lo menos esta temporada, la moneda siempre sale cruz, siempre sale en contra. Es verdad que la primera parte me recordó mucho a la primera parte, por ejemplo, del Cádiz, a la segunda contra el Ferrol. Es una primera parte donde ambos equipos tienen más miedo de perder lo que tienen que de ganar. Entonces ambos equipos están muy igualados, el Málaga está más cómodo, el Oviedo prefiere contragolpear. Pero la segunda parte es verdad que el Málaga, para las pocas ocasiones que es capaz de generar, las pocas ocasiones que tiene, las falla. El remate de Chupete, el remate de Antonio Cordero. Y tras el gol del Oviedo vas a contracorriente, vas a bulla, vas corriendo. Es verdad que los cambios son atrevidos, son acertados. Te acaban dando el empate, pero esos mismos cambios a la vez no consiguen mantenerte el empate y ese punto que hubiera sido de oro, porque estás luchando contra un equipo que quiere ascender, que está peleando, como dijo su propio entrenador, por llegar a puestos de ascenso directo, hubiese sido un punto buenísimo y al final te vas con cara de tonto y sin ningún punto de allí de Oviedo.
A ver, me llama la atención, en primer lugar, no es la primera vez ya que utiliza Pablo Martín el titular de donde no hay no se puede sacar, eso es verdad. Y por otro lado, Pablo, esto es una opinión mía personal, es cierto que el otro día la moneda cae de cruz para el Málaga, pero también ha habido otras veces durante la temporada que ha caído de cara. En Granada acabó empatando el partido en el añadido 2-2, Bateman falló un penalti que podía haber sido el 3-2, ante el Albacete en la Rosaleda, de día 0-1, remontas en un partido donde vives durante prácticamente más de una hora con un futbolista menos. Ha habido partidos, ¿no? Como de Pellicer, incluso lo comentó en sala de prensa el técnico de Nules, Pablo, que siempre le agradecidos hasta que se muera a los últimos minutos de partidos, a las últimas jugadas, para ser exactos en las palabras.
Es cierto, tiene razón que quizá la apreciación hubiese sido más acorde a siempre sale cruz esta segunda vuelta. Es verdad que es que lo leí en Twitter la misma noche, la acción de Manu Molina me parece que define a la perfección la segunda vuelta del conjunto de Sergio Pellicer. Ahí es donde estoy totalmente de acuerdo.
Ese me encanta, ¿eh? Es que voy a arreglar las cosas, Pablo, para que yo esté contento, ¿no? Pero no, hombre, obviamente es un grande dentro de este pizarrón, dentro de ese laboratorio. Yo lo que creo que vamos a estar muy de acuerdo, Pablo, desde el segundo uno fue cómo se jugó y en cómo la primera parte en el Tartiere.
Pues sí, lo que he dicho, ambos equipos tenían mucho miedo a perder. El Oviedo venía en una situación complicada tras la destitución de Javi Calleja. Seguramente la idea de Paunovic todavía no estaba clara. El equipo no tuvo muchos cambios en el once titular, pero bueno, al fin y al cabo son jugadores que con tanta afición metiéndote ese ánimo, porque ellos lo que querían era ganar, 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 y tú al fin y al cabo solo piensas en que esa mala racha pare. Entonces el Oviedo me parece que salió un poquito más tembloroso, el Málaga salió a como suele salir en la primera parte, controlar el partido, no perderlo en 45 minutos, y eso generó que fuera una primera parte donde ninguno de los dos equipos tuvieran ni siquiera alguna ocasión clara de gol. Poquitos tiros a puerta, paradas fáciles para Alfonso Herrero de un Haysen Hassan, que fue el mejor jugador del Oviedo, por lo menos en la primera parte. Fue un auténtico puñal por banda derecha, destrozando a Víctor. La verdad que el partido de Víctor deja mucho que desear. Y por parte del Málaga me gustaría destacar a Manu Molina, que fue el que generó que el Málaga pudiera girar de un lado a otro, que tuviera tanta posesión. Pero desde mi punto de vista, eché en falta que se encontrara un poquito más a Lobete y a la Rubia entre líneas, que eran los encargados de dar ese último pase, esa decisión final, y tuvieron muy poca participación. Es verdad que la Rubia en los primeros 15 minutos está un poquito más activo, pero a raíz de ahí empiezan a los jugadores de Oviedo a estar más cerca, a hacerle más falta, y ahí la Rubia no se puede imponer, y Lobete es que desde mi punto de vista en todo el partido no apareció. Entonces, me parece que el equipo echó de menos esa segunda línea y a raíz de ahí no llegaron a Chupete, algo que ya hemos destacado durante toda la temporada, que se encuentra poco el delantero, aunque estoy bastante de acuerdo contigo, Rafa, el partido de Chupete me gustó, estuvo muy luchador, sacó alguna jugada de mérito, una de las acciones que tiene el delantero después de chocar con 4 o 5 defensas del Oviedo y consigue sacar un tiro a puerta, que al final acaba en fuera de juego del Obete, pero bueno, una primera parte bastante, bastante plana y con poco que destacar.
Después sí es cierto que en la segunda parte, Pablo, existe una reacción del Málaga, sobre todo al principio, y creo yo también muy basado en el balón parado, que ahí hubo también un cambio de ejecutor en los lanzamientos, me imagino que también te diste cuenta, que acabó teniendo mucho peso en el balón parado un Antoñito Cordero que se fue al banquillo, el primero de los jugadores del once titular que se fue fuera porque entró Kevin, pero sí cambió algo, ¿no?, en el Málaga de Pellicer en el inicio de la segunda parte.
Pues sin estar ahí dentro en el vestuario, me parece que Pellicer le dijo al equipo que había poco que perder y mucho que ganar. Vieron que el Oviedo estaba dubitativo, que se le podía meter mano, que si activaban una marchita más se podían ir con un resultado muy agradable del Crouch Tartiere, y así fue. El Málaga tuvo mínimo 2 ocasiones claras con el remate de Chupete a centro de Antoñito Cordero, como te he dicho. Un cambio en el lanzador, en el que estoy muy de acuerdo, me parece que Antoñito Cordero debería ser el lanzador de todas las acciones en las que se decida que un diestro sea el que saque. Entiendo que si quiere cerrar el centro, sea Víctor el que saque desde un lado y desde el otro un diestro, me parece bien que sea Antoñito Cordero en vez de Manu Molina, ya que el centro es más tenso, puede generar que hasta un defensa de un remate meta un gol en propia. Pero bueno, después de la acción de Chupete llega otra de Antoñito Cordero, que se lía ahí con Lobete, rematas tú, remato yo, acaba rematando el canterano y la manda al centro a las manos de Aarón. Y es que el Málaga es un equipo que genera poco, ¿vale? El único equipo que genera menos ocasiones claras de gol en la segunda división española es el Racing Ferrol. El Málaga genera 1.3 ocasiones claras por partido y el Racing Ferrol genera 0.8. Todos los demás equipos generan más, incluso el Cartagena genera lo mismo que el Málaga, pero equipos como el Eldense, incluso el Tenerife, que lo dábamos ya por defendido, generan más ocasiones claras que el Málaga. Y además el Málaga, generando 1.3 ocasiones claras por partido, falla una. Es decir, te queda un 0.3 restante, que obviamente no es plausible en el partido. Pero claro, si creas poco y lo poco que falla, y lo poco que tienes, perdón, lo fallas, pues al fin y al cabo se te acaba quedando cara de tonto cuando se te adelanta el rival. Es que al fin y al cabo Rocco falla 5 ocasiones claras durante toda la temporada, Dioni falla 4 ocasiones claras, Lobete falla 4 ocasiones claras, Gianni Ramani, que no ha visto portería y que solo ha jugado 628 minutos, falla 4 ocasiones claras de gol esta temporada, Cordero falla 3, La Rubia y Chupete llevan 2 fallos y Kevin 1. El equipo tiene ahí una clara deficiencia de cara a portería. Ya no es que ya lo poco que generas lo tienes que meter. Es que si no eres capaz de estas acciones, llevarlas a cabo y acabar metiéndolo en la portería, es muy complicado. 5 tiros, tuvo el Málaga en los primeros 7 minutos de la segunda parte. Y desde el minuto 52 hasta el minuto 85, que es el gol de Dioni, no hubo ninguna ocasión del equipo malaguista.
Sobre los cambios, quiero también hablarte, porque al final hay mucha gente que no está nada contenta con Sergio Pellicer, Pablo, porque considera que los cambios fueron muy... Hablan de ese doble cambio que produce justo después de que el Oviedo se adelante 1-0 en el marcador. ¿Qué te parecieron los cambios? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Crees que fueron valientes las decisiones de Pellicer o no?
Pues el primer cambio me parecía bastante lógico, que es la salida de Kevin Medina al campo por Antoñito Cordero, que me gustó bastante poco. 2 de 11 en centro, un tiro a puerta solo, 15 posesiones perdidas, 0 de 1 en regate. Tuvo un partido gris el canterano, y ya con el 1-0 se producen los cambios de los que ha hablado Rafa: Ochoa por Luismi, Dioni por La Rubia, lo que coloca a Ochoa en el doble pivote, a Dioni de media punta y a Lobete de banda derecha, ya que Chupete no sale del campo, entonces Dioni tiene que jugar por detrás desde delantero. Y me parecen unos cambios muy acertados por Sergio Pellicer. Es verdad que quizá tarde, es verdad que quizá son causados por el gol del Oviedo, pero el 1-1 viene a través de una recuperación más pase de Aarón Ochoa, que entró después del 1-0, un pase atrás de Kevin, que lleva 2 asistencias seguidas iguales, levantando la cabeza, llegando a línea de fondo y poniendo el pase atrás, dejando a Dioni en una situación que para Dioni parece fácil, para los demás seguramente no. Yo la mandaría seguramente al quinto anfiteatro. Y, como he dicho, gol de Dioni. Es decir, participa Ochoa, participa Kevin y participa Dioni. Gol de banquillo, Made in Sergio Pellicer, que los 3 jugadores que entraron del banquillo fabricaron el 1-1. ¿Qué pasa? Que después del 1-1 El entrenador, pues obviamente viendo que el resultado del empate era bastante favorable para el equipo malaguista, dijo, vamos a meter estructura, vamos a colocar a los jugadores en su posición, y ahí es donde entra Rafa por Lobete y Giannis por Chupete. Rafa ocupa el doble pivote donde estaba Ochoa, que pasa a la media punta, Giannis a la banda derecha y Dionis se coloca de delantero centro único. ¿Esto qué hace? Eres menos atrevido, tiene más estructura, pero le concede al Oviedo más espacio y más centros fáciles, que así es como se genera la acción del segundo gol, que ahora comentaremos.
El segundo gol. Es verdad que todos, Pablo, hablamos de cómo Manu Molina se la mete en propia. ¿Fallo previo a destacar a nivel táctico o no?
En lo táctico, como he dicho, los cambios de Pellicer tras el 1-1 lo que hacen es que el equipo recule, se acule un poquito y esté defendiendo más atrás. Esto genera que Nacho Vidal, que es el que mete el centro previo al gol de Manu Molina en propia puerta, centre solo. Ningún extremo está en la ayuda, el lateral está demasiado atrás y centra solo. Además, Alemão, muy listo, busca el emparejamiento con Puga, que seguramente no es ni mucho menos el mejor rematador ni el mejor ganador de duelos del equipo, en vez de buscar a Nelson Monte, y mete un balón al segundo palo. Y aquí es donde entra el tópico que he comentado antes. Si los tópicos son tópicos, es porque pasan. Y es que dos remates de cabeza en el área acaban en gol. ¿Qué pasa? Que parece que la angustia, la ansiedad se apoderó de Manu Molina, le vino el tópico a la cabeza y quiso despejar de cualquier manera, acabando así el balón en la portería. Igualmente, me parece que Manu Molina puede parecer que no esté en su posición, porque al fin y al cabo es pivote, está defendiendo el segundo palo que hace ahí, pero es que invito a los oyentes de Radio Marca Málaga a verse la segunda parte repetida, y es que todos los centros que llegan al segundo palo de Víctor se rematan solos. Víctor no es capaz de cerrar el segundo palo, y entonces yo creo que ahí es donde llega la ayuda de Manu Molina para que nadie remate solo, y sin ánimo ahí de buscar nada, de que quieren mandar el balón lejos, de mandar un córner, que ya defendemos todos juntos, Manu Molina despeja y acaba dentro de la portería. Además, no sé si algún compañero le pegó una voz, le dio un aviso, que no tenía nadie detrás, porque si tú me dices que ese despeje lo haces forzado, tienes a alguien ahí llegándote por detrás, lo entiendo, pero al fin y al cabo Manu Molina despeja solo, cuando ve que el balón entra en la portería, mira a su alrededor, no ve a nadie del Oviedo, y al fin y al cabo, como a Manu Molina, a todos los aficionados del Málaga se nos queda una cara de tonto que no sabemos dónde meternos.
¿Qué crees que quiere hacer Manu Molina en esa acción? Ayer nosotros tuvimos un debate sobre eso. Yo, mi opinión, lo que quiere hacer es despejar su pierna izquierda hacia la banda de Víctor, porque así lo entendamos, como cruzar y alargar más el balón en la trayectoria en la que iba, pero que cogiera fuerza a través del impacto con el balón del propio Manu Molina. Lo que ocurre que al final empezó a mezclar las posibilidades que tenía y la rapidez le comió y acabó haciendo lo que se suele hacer por forma natural en un partido que está acabando y que sabes que sacas un punto muy importante. Despejar, y si le puedo dar más fuerte a la pelota, mejor. Y acabo dándole fuerte y de lleno al balón directamente a la escuadra. Pero tú, como hombre de fútbol, Pablo, ¿qué crees que fue lo que quiso hacer Manu Molina?
Como hombre de fútbol, como dice Rafa, yo creo que del remate de Alemão al despeje de Manu Molina pasa poco más de un segundo quizás. En ese segundo a Manu Molina se le pasan por la cabeza 350.000 acciones, la que acaban en gol del Oviedo, y solo acaba una que no es gol del Oviedo, que es despejarla a donde pueda, como pueda, y ya después vemos. Obviamente yo creo que lo que busca Manu Molina es mandarla donde sea, no busca ningún tipo de dirección, o sea, ¿ves por qué dirección no busca? Porque acaba en portería propia, pero le quiere dar tan fuerte, sin saber cómo, sin saber dónde hay nadie del Oviedo, porque si yo sé que no tengo nadie detrás, pero alguien delante, intento darle hacia atrás. Si es al revés, bueno, de despejo hacia de dónde viene el centro. Manu Molina no sabía dónde estaba ubicado, si tenía alguien cerca, cómo darle, quiso dar fuerte, dio fuerte, pero hacia portería propia, y obviamente acabó en un golazo, por desgracia, que no cuenta para nosotros.
Pues no cuenta para nosotros. Próxima visita al Pizarrón, ¿eh? Será el próximo martes 8 de abril y ahí tendremos que hablar del Málaga-Córdoba. ¿Qué te parece así a bote pronto? Sensaciones a ese partido entre el Málaga y el Córdoba. Pablo, y terminamos.
Pues mira, sé que nuestro compañero Isma es muy aficionado del trabajo que estaba realizando el Córdoba en la segunda división. Y la verdad que no me gusta mucho mirar la tabla, no me gusta mucho ver cómo están nuestros rivales, me gusta más ir con las sensaciones del equipo, pero acabo de ver que el Córdoba está colocado justo por encima nuestra, ya igualado de partido. Y un Córdoba que hace poco estaba peleando por el playoff, ahora viene de 4 partidos sin ganar seguido. Viene de una victoria, que antes venías de 4 partidos sin ganar seguido. Entonces, veremos a ver cómo viene el Córdoba. Me parece que al fin y al cabo la afición cordobesa va a hacer un gran desplazamiento a la Rosaleda. Entonces me parece que puede estar muy llevado por la afición, por las ganas de ganar a un rival, por ganar a un rival además que también nos enfrentamos la temporada pasada, que no fuimos capaces nosotros de meterle mano. Me parece que va a ser un derbi muy bonito en el que vamos a ver mucho fútbol, porque además el Córdoba ha jugado de una forma divertida, con unos extremos que están dando un muy buen resultado esta temporada. Entonces me parece que el Málaga va a tener un partido complicado, me parece que va a ser muy importante la primera parte, a diferencia de estos partidos anteriores, donde creo que debe salir titular Dioni, como habéis comentado, me parecería muy importante. Y creo que el Málaga tiene que estar centrado, tiene que no venirse abajo, porque no me extrañaría que el Córdoba se pusiera por delante, y es una situación que el Málaga viene sufriendo en los últimos partidos. Entonces me parece que es muy importante, como he dicho, esa primera parte.
Pues estaremos muy atentos a esa primera parte y al partido completo del derbi que viene la próxima semana, domingo 6:30, en la Rosaleda, entre el Málaga Club de Fútbol y el Córdoba Club de Fútbol. Pablo Martín, excelente trabajo como siempre y un fuerte abrazo, ¿eh? Nos escuchamos durante la semana y el próximo martes también, como siempre en el pizarrón.
Chao, compañeros.